Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro, una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Amigos, muy buenos días. Gracias por estar de vuelta haciendo conmigo este viaje por los montes y caminos de Cuba. Gracias por regresar a este encuentro tan tempranito con su programa. Aquí estamos como cada sábado y domingo a las 5 de la mañana amaneciendo con ustedes para adentrarnos un poco en los temas que le interesan al campesino cubano. Desde Radio Martí, le saluda su periodista y amiga Maite Rodríguez. Y quiero darle desde aquí un gran beso al doctor Gordon, prestigioso médico cubano que radica en la Florida y es uno de nuestros oyentes más fieles y un profesional de altos valores humanos. Doctor Antonio Gordon, este programa es para usted. Hoy vamos a vestirnos todos con elegancia y con clase. Vamos a sacar del armario una prenda fina y muy cubana, una camisa hermosa que lleva escondidos en sus bolsillos y alforzas un montón de historias y curiosidades. Soy Guajiro, quiere rendir homenaje a esta camisa que todos conocen como guayabera y que hoy por hoy es usada con gusto por presidentes, ministros, actores de cine, escritores, músicos, empresarios, reyes, deportistas y hasta por jeques árabes. Vamos a dejarnos llevar por este llamado tan conocido de Celina González. Y sigamos ese camino que nos lleva al pueblo o al batey más cercano, como dice mi colaborador Óscar del Río, para disfrutar con Orlando Cascarita y la orquesta Casino de la Playa una canción que no necesita que yo les diga cómo se llama. Vamos a bailar ahora con Cascarita, luciendo con orgullo esa auténtica guayabera cubana.
¡Oye, Pinelli! ¡Oye, como dice! Hoy me falta que comer, ya vuelo el turno y espero, lo único que yo quiero, que me falte una mujer. Quiero un sombrero, de bueno una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar.
Quiero un sombrero.
Como me gusta a mí. Quiero un sombrero, de guano una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar. Quiero
Amigos, creo que no hay cubano que no conozca esta canción dedicada a la guayabera. Pero muchos ignoran que esta pieza fue escrita por el famoso Clavelito, ese personaje tan querido y popular en la radio cubana del siglo pasado. Pues sí, Clavelito, Miguel Alfonso Pozo, oriundo de Ranchuelo, en la antigua provincia de Las Villas, es el autor de esta canción y él mantuvo por años el programa El Vaso de Agua de Clavelito, uno de los shows más escuchados de la radio cubana de todos los tiempos. Bueno, sin dudas, esa guayabera impecablemente planchada, con un ligero toque de almidón que le dé brillo y cuerpo a la tela, y que si es de hilo y de un color blanco bien puro, pues mucho mejor, esa guayabera nos hace sentir plenamente identificados con las mejores tradiciones campesinas cubanas. Porque cuando uno piensa en esa prenda de vestir, inevitablemente la primera imagen que nos llega es la del guajiro cubano. Esta sencilla pero elegante camisa que ha conquistado con todo su encanto al mundo entero es parte indiscutible del folclore campesino de nuestro país. El origen de la guayabera sigue siendo un misterio y existen diferentes versiones y polémicas sobre su nacimiento. Cuando uno intenta precisar cómo y dónde se originó esta prenda, son varias las historias que nos salen al paso. Una de las versiones nos remite hasta la villa de Santi Espíritus, en la región central de Cuba, y fija en el siglo XVIII el nacimiento de la guayabera. Por eso quiero invitar a un espirituano muy querido por ustedes, un espirituano que ha compartido este programa conmigo varias veces, y con él quiero hacerle a nuestra Cuba querida una bella y auténtica guayabera, hecha a mano y a su medida, cosida con hilos de décima y música campesina. Bienvenido, Óscar, a tu espacio Soy Guajiro.
Sí, sí, buenos días.
Buenos días, Óscar, ¿qué tal?
Buenos días. Muy bien, muy bien. Y mencionando tú al doctor Antonio Gordon, y no te aseguro que el doctor Gordon, cuando no está con el uniforme de médico, que es el que más usa, ¿no? Él trabaja todo el día y casi toda la semana. Él se pone una guayabera para ir a ver un juego de los Marlins, porque él es fanático de la pelota, y usa una guayabera para ir al estadio de pelota.
Por eso sí, queremos dedicarle este programa, sí, para que se sienta totalmente realizado. Sí. Óscar, me gustaría conversar contigo sobre los orígenes de esta camisa, que para muchos sí se llama también yayabera.
Es interesante, porque hay muchas leyendas, también hipótesis con relación al origen de la guayabera, ¿no? Como tú bien señalas, se circunscribe sobre todo a la zona espirituana. Por eso mismo que tú mencionas, por Yayavera, por el río Yayabo, que se encuentra, como tú sabes, cruzando prácticamente el centro de la ciudad de San Espíritus. Entonces, supuestamente, en la margen del río Yayabo es que se origina esta prenda de vestir. Hay varias versiones ahí, la de un inmigrante español, sastre de oficio, que llegó allá por el siglo XVIII, allí a esa zona de Santi Espíritus, montó su negocito, fabricó esa, lo que es una camisa de manga larga, con unos bolsillos, etcétera, cómoda, holgada, y fue el origen prácticamente rústico de lo que era guayabera hoy en día, ¿no? Esa es una de las leyendas de este personaje ibérico del legendario, ¿no? Aunque está el origen que tú mencionabas de un matrimonio español, Encarnación y Joselito. En este caso, lo que me llama la atención es que él es el que le da la idea a la esposa, Encarnación, de hacer ese tipo de camisa. O sea, yo recibí una tela de la metrópoli, una tela si era de lino, no sé bien exactamente qué tipo de tela, si era hilo. Entonces le pide una camisa que sea por fuera del pantalón, que sea fresca, holgada, como ya mencioné, con unos bolsillos para poder llevar la fuma, ¿no? Los tabacos que se acostumbraban los campesinos a guardar en los bolsillos. Y ella le confecciona esa prenda de vestir que después llamó la atención de todo el vecindario. Y por ahí pues empieza el asunto de la guayabera, que primero se le llamó, como tú mencionas, yayabera por el río Yayabo. Y después voy a ver, como cuenta la leyenda, la historia, porque aparte de los tabacos, los guajiros acostumbraban a llevar pues guayabas, aunque sea cotorreras, que significa sí, en los bolsillos, y de ahí surge el nombre de guayabera.
Decíamos al principio que siempre está rodeado de polémicas un hecho como este, sí, porque es muy difícil de precisar.
Hay muchas otras hipótesis que te puedo mencionar.
Claro, también, pero en esta en particular, hay un periodista cubano, Ciro Bianchi Ross, que publicó un trabajo muy interesante, que pone, digamos, que en tela de juicio este origen, porque él dice, y no le falta razón en su enfoque, ¿no?, que es muy difícil en este momento en que estaba la metrópoli controlando a Cuba y el comercio, que llegara un tipo de tela este a un lugar como este pueblito tan apartado, ¿no? Claro. Y luego también dice, bueno, puede ser que el contrabando haya sido un camino para esta tela, que haya llegado a sus manos, pero que es muy difícil que se precisara en aquella época con exactitud el nombre de la persona, cómo lo hizo. Bueno, un poquito en tela de juicio esta versión del origen de la guayabera. Y tiene su lógica. Y también pone en dudas, ¿no?, la versión que afirma que, por ejemplo, además de la guayabera, de este origen, él también pone en tela de juicio el hecho de que le asignan a muchas personas que Calixto García llevó en el campo de batalla, usó con frecuencia una guayabera. Y él dice, no es posible, se ha investigado mucho y se ha demostrado, incluso gente que se ha dedicado a investigar el vestuario en la historia de Cuba, que Calixto García llevó solamente una chamarreta durante buena parte de la contienda. Y además las tropas mambisas no tenían todavía, no pudo haber preparado una guayabera en ese tiempo nadie, porque no corresponde a la fecha, ¿no? Sí, exactamente. Y también ese mismo artículo pone en tela de juicio el hecho de que se le adjudican unos supuestos versos al Cucalambé, en el que se le llama guerrera mambisa a la guayabera. Y él lo pone en tela de juicio porque él dice que el Cucalambé para esta fecha no pudo haber escrito esos versos, porque el poeta desapareció en 1862, 6 años antes de que Céspedes diera inicio a la Guerra Grande. Exactamente. Es interesantísimo, de verdad.
Y son datos muy puntuales, muy reales, ¿no? En definitiva es así, ¿no? Pero hay una realidad, Maite, que todo aparece a apuntar que esa zona de San Espíritu se adueñó de la guayabera. Porque fíjate, el punto es que en el año 1880 el Ayuntamiento de San Espíritu autoriza su uso en actos oficiales, ¿no?, donde solo hasta ese momento se presentaban con de cuello y corbata. Eso fue en el año 1880. Luego, después, un alcalde también de aquella ciudad la instituye el 25 de julio como el día de la guayabera. Así que todo parece indicar guayabera, guayabera, Sancti Espíritus, todo tiene que ver.
Sí, señor.
Lo veo de esa manera, ¿no?
Sí.
A pesar de que hay otras hipótesis, otra leyenda, bueno, hipótesis podemos decir, por ejemplo, que el Máximo Gómez la trajo de Baní, República Dominicana, lo cual está, yo pienso que está totalmente descartado. Lo que sí es cierto, Maite, es que después del año 59 no había tanto material, bajó mucho la confección. Si se hacían guayabas en Cuba, se dejaron de confeccionar producto de la situación del país, ¿no? México y Yucatán específicamente se adueñaron del asunto de la guayabera, que parece que les gustaba por el clima, etcétera. Se mandaron a buscar muchas maquinarias de Estados Unidos y se pusieron a fabricar guayaberas de una manera tremenda ahí en lo que es la parte de Mérida, hasta el punto que había un eslogan que decía que Yucatán es la puerta al mundo maya y Mérida es la capital mundial de las guayaberas.
Sí, exactamente.
En esa zona de México.
Oye, antes de llegar al punto de Yucatán y México, también vamos a hablar de eso un poquito. Quiero recordar el hecho de que incluso hubo un alcalde en Güines, mucho antes de lo que estamos hablando ahora, estamos volviendo atrás en la historia, al año 1866, un alcalde en Güines que organiza una fiesta en honor a la Junta de Información de Madrid, y él organiza una fiesta con los políticos de entonces y con las personas del pueblo. Y sabes, ya en esta fiesta se reporta en la prensa cubana que los campesinos de los alrededores de este lugar, que era en Güines, fueron vestidos, y cito textualmente de la prensa de la época, con clásicas guayaberas de botones de nácar y sombreros de hippie japa. Me imagino ese momento tan bonito, todas aquellas personas vestidas de una manera tan pulcra, ¿no? Y el testimonio gráfico más remoto que la prensa recoge de esta prenda data de 1906 también. Y dicen los investigadores que la palabra guayabera, como cubanismo, no se legitima hasta 1921, cuando Constantino Suárez la incluye en su vocabulario cubano. Es una historia, es que lo que hay detrás de la guayabera, además de una industria artesanal y de una creación fantástica, es mucha historia vinculada con Cuba, con sus tradiciones, con la gente, ¿no? Muy interesante.
No, eso es tremendo. Bueno, un presidente, Ramón Grau San Martín, también la oficializó como prenda de vestir para los actos oficiales del gobierno, ¿no? Eso fue desde los años 40, y así sucedió que hasta los años 50 los senadores cubanos que tenían el Capitolio podían usar una guayabera como para los actos oficiales.
Y yo te quería regalar, sí, es una historia muy rica, yo te quería regalar ante a ti y a los oyentes, el doctor Gordon, es una joyita musical
una
que me encontré.
¿No? ¿Le vas a regalar a Gordon una guayabera?
Se lo merece, y se la debo, yo creo, además. mira, es una joyita musical que me encontré buscando esto de la guayabera. Es una agrupación precisamente yucateca, de donde me estabas hablando que la guayabera cubana llegó para quedarse, allá en Yucatán. Esta agrupación se llama Picante Plus y ha hecho una historia cantada en ritmo de cumbia de la guayabera, que es una pieza para disfrutarla. Vamos a escucharla un momentico.
Encarnación hizo la camisa con grandes bolsas en los costados y le llamaron la Yayabera en honor a Río, de nombre Yayabo. La perfeccionaron, es la capital de la guayabera. Hombres y mujeres la lucen bailando, es el uniforme de la orquesta jaranera. Elegancia y color, sé bien que aunque no quiera, tendré que dejar esta tierra. Deseo que cuando yo muera, me vistan con una guayabera. Vamos.
Bueno, Oscar, dime qué te ha parecido esto.
No, yo te iba a preguntar que de dónde tú sacaste esa pieza musical, Maite, porque
mira,
la verdad que, oye, yo llevo años trabajando música en la radio, nunca la había oído.
Es que Internet es un mundo, entonces hoy tenemos acceso a cosas que las personas preparan con mucha creatividad en cualquier parte. Entonces estuve buscando, rebuscando, viendo la manera de ser un poquito más original en un tema del que
sí,
se ha hablado.
Sí. No, eso es genial.
¿Verdad?
De la magia.
Genial fueron ellos que compusieron esto. Qué orgullo decir que una pieza cubana, nacida allá en un pueblecito en Santi Espíritu, ha dado la vuelta al mundo, ha vestido, oye, a tantas personas, y sobre todo que en Yucatán, debo decirte, estuve viendo varios videos, el traje típico de la región es una guayabera para los hombres. Cuando se casan, el traje de boda de los hombres preferido es una guayabera impecable. Sí. O sea, es un protagonismo social, es un protagonismo cultural, ¿verdad?, que nos sobrepasa.
Sí, sí. Que se ve mucho también en las Filipinas.
Sí.
Ellos usan mucho la guayabera.
Sí, pero lo dicen que la guayabera filipina tiene diferencias con la guayabera cubana en algunos puntos en su construcción, en el diseño.
Claro,
pero
claro,
también ha llegado allá, como no. La guayabera está en muchísimos países. Mira, he estado viendo que Dominicana, Brasil, España,
sí,
muchísimos lugares en el mundo entero. Como decías tú, Filipinas. Bueno, pues sí, le ha dado la vuelta al mundo. Pero fíjate tú, antes de irnos, te quiero dedicar a ti, que también sé que te gustan mucho las guayaberas, una décima a la guayabera. Con esta décima vamos a hacer una pausa para irnos al siguiente segmento y escuchar las noticias del día. Una décima en la voz de Giovanni Andrés, mi compañero, y quiero que la disfrutes.
Okay.
Este es para ti.
Sí. Gracias.
Guayabera, flor del monte, guateque, sol y blancura, cuando canta en la espesura, qué bien te canta el sinsonte. Bandera que al horizonte hace de su luz vasallo, que va hasta el pueblo a caballo, y frente a un punto guajiro hace que se encienda el guiro, ladre el perro y cante el gallo. De guayabera y arey y machete a la cintura, el cubano en su estatura tiene figura de rey. Y cuando llega al batey para ejercer su influencia, da la impresión su presencia por el sol en el sombrero y por su alazán ligero que llega la independencia. Se asoma y sale el verano del bohío para afuera cuando sale en guayabera de su bohío el cubano. Se lleva al hippie la mano, lanza el gallo su cantío y dice la voz del río y el rumor de la palmera que vistiendo guayabera el sol salió de un bohío. Guayabera, guayabera, jura el viento y atestigua que tú fuiste en la manigua, grito, valor y bandera. Para el día que me muera, yo solo quiero pedir que si mi cuerpo no ha de ir envuelto en una bandera, vestido de guayabera, quiero del mundo salir. La voz del cucalambé, la guardarraya, el tabaco, el casabe y el ajiaco y la taza de café. Me recuerdas y aquel pie que encendía el zapateo, me recuerdas a quien creo que nadie olvidar debía, a Flor, Calixto García, Máximo Gómez, Macedo. Sin ti no suena la clave como debe sonar, ni la bandurria al trinar trina como trina el ave. Sin ti improvisar no sabe el guajiro su cuarteta, ni el carretero poeta canta su canción montuna para que venga la luna y se duerma en su carreta. Un recuerdo del centén eres, guayabera mía, y de aquel Manuel García que descarrilaba el tren. Un recuerdo eres también que Charito almidonó y su corazón prendió a cada botón de hueso y en cada botón un beso del bandolero sonó. Denle plátano temprano al sinsonte de voz pura y cundiamor que madura su ardiente acento antillano. Y él ha de cantarte ufano, guayabera su tonada, pues sabe la madrugada que nada aquí ni en el monte te canta como el sinsonte cuando canta en la cañada.
En solo instantes, regresamos con más de
Soy Guajiro
con Maite Rodríguez.
Amigos, gracias por estar con nosotros en este festejo tan merecido que le estamos haciendo hoy a la guayabera cubana. Celebración en la que hemos contado con ayuda, por supuesto, de nuestros colegas Lucy García, Joan Andrés, Raúl Tápanes Estrella, Oscar del Río y los técnicos Teudy Giró y Tony Simón. Gracias a todos por su colaboración. Nuestro correo electrónico al que ya pueden escribirnos es soyguajiromartí@gmail.com. Les repito, soyguajiromartí@gmail.com. Y recuerden que también estamos aquí cada mañana a las 5:15 de lunes a viernes en el noticiero de Radio Martí en Alborada Guajira, otro espacio en el que se habla de temas que le interesan a ustedes como campesinos. Bueno, pues Óscar, estás de vuelta conmigo, ¿verdad?
Sí, estamos acá, cabrón.
Gracias, Óscar. Sí. Óscar, te quería comentar un poquito, porque estábamos hablando del diseño de la guayabera en el cemento anterior, y sí. Me quedé con ganas de comentarte algunas cositas, porque sé que tú eres un amante de la guayabera.
Sí, tengo unas cuantas, sí.
Esta guayabera consta, la clásica, ¿no?, de 4 bolsillos, y se adorna con hileras de alforzas, 2 hileras al frente y 3 en la espalda. Y en un tiempo, Óscar, el canesú trasero terminaba en un pico único que lo asemejaban a un triángulo con las 3 hileras de alforza. Ha ido evolucionando, ¿no? La guayabera ha ido cambiando. Incluso antes era, por ejemplo, siempre blanca y de manga larga con 27 botones de nácar. De verdad que usar una guayabera de esta época debe haber sido una cosa muy hermosa para los hombres, ¿no?
Sí, claro.
Ahora ha ido cambiando, ahora se puede hacer de mangas cortas, con muchas telas diferentes, lo mismo, la más barata quizás en poliéster, otras de seda, de algodón, de hilo, con bordados diferentes, pero incluso las hay ahora hasta que son las puntas, lo que sería el borde de la guayabera, como de flecada, como se usa ahora, para darle quizás, acercarla más a la moda contemporánea. Pero Óscar, me gustaría que siguiéramos hablando de cómo esta prenda tan local saltó de nuestro armario cubano para colarse en el armario del mundo. Estábamos hablando de Yucatán.
Sí. Bueno, hablando de México, ya que tú mencionas Yucatán, hay que destacar que el presidente Luis Echeverría Álvarez, bueno, pues la instituyó como una prenda oficial, o sea, una vestimenta oficial para todo tipo de actividad gubernamental, ¿no? Él la instituye. Cuando estaba en el gobierno, que fue del año 1970 al 76. Ya lo había hecho ya, y creo que ya te lo mencioné, Ramón Grau San Martín, allá en Cuba en los años 40, la instituye como prenda oficial para los distintos eventos del gobierno, ¿no? Allí en Palacio, lo que es el Capitolio. Y así, bueno, hay una realidad, usted puede ir a cualquier evento de cualquier tipo de nivel, con una guayabera usted está bien vestido, sin lugar a dudas. Y así uno se quita de encima en lugares cálidos, en el verano, por ejemplo, aquí que hace mucho calor, usted puede ir a una boda, que es un evento de cierto nivel, hay que ir bien vestido, hay que ir con atuendo correcto, usted puede ir a guayabera y pasa bien, no hay ningún problema, ¿no? Así que es una prenda que se usa. En distintos, puede ir a una fiestecita de 15, o lo mismo puede ir a una boda,
que puede ir a un
entierro, que puede ir a un guateque. Es como el carro todoterreno.
Así
que
es. Es muy versátil, sí, señor.
Es muy versátil.
¿Sabes qué, Óscar? Es significativo cómo los mexicanos han heredado cosas y valores muy importantes de la cultura cubana y cómo lo han cuidado con mucho esmero, digo más esmero que incluso los cubanos, porque esto pasa, por ejemplo, con el danzón. En México todavía hoy el danzón es un fenómeno social. Hay clubes, hay lugares donde el danzón es la vida, digamos, de ese lugar desde el punto de vista musical. Y ya en Cuba no lo es, hace mucho tiempo, por desgracia. Y la guayabera también, para los mexicanos, es una prenda imprescindible. Y mira, para los cubanos ya ha dejado de hacerlo, ¿no? Por muchas razones de las que vamos a estar hablando también, ¿no? Ese papel de cómo se perdió ese protagonismo en la guayabera cubana, vamos a estar hablando ahora mismo, si quieres ya.
Hay una realidad, y es el asunto del mercado, la globalización. Bueno, mira, al asunto de las fábricas de Mérida, que trajeron muchísimo en los 80, trajeron fábricas de los Estados Unidos y fue una alta producción. Primero eran telas y eran guayaberas para personas de cierto nivel económico. Luego se abarataron porque las hacían ya en mayor cantidad. ¿Y qué sucedió con esto? Es como todo lo que estamos hablando de globalización. Cuando entró en el mercado los japoneses y los chinos a hacer copias, imitaciones, muy más económicas, más baratas, pues el mercado se cayó. Muchas de estas fábricas de Mérida tuvieron que cerrar porque ya el negocio no era lo mismo, ¿no? Ya entran las imitaciones, es como todo en realidad pierde terreno y tuvieron que cerrar muchas de las fábricas de ahí de Mérida, que en un momento determinado era el lugar donde más se fabricaba guayabera en el mundo.
Es verdad.
Seguro de eso. Mucho más que en Cuba, desde luego, sí. En Cuba aquello se debe hacer. Y en Cuba, hablando de Cuba y de la guayabera, nos tenemos que volver a ir hasta San Espíritus, año 1943, si no me equivoco. Este señor Ramón Puy montó su negocio ahí de guayabera, confección de guayabera, ahí en San Espíritu, año 43. Le llegaron a llamar el mago de las guayaberas, por asuntos políticos, lógicamente, en el año 68, partió de Cuba con la esposa y el hijo Luis, que apenas tenía 8 años. Este señor llegó acá a Miami, y ya a principios de los años 70 ya había abierto su propia tienda de guayaberas acá en lo que es la Pequeña Habana, ¿no? En este momento esas tiendas están abiertas y el hijo Luis es el que está a cargo del negocio. La primera guayabera que yo me compré acá en Estados Unidos hace mucho más de 20 años, la compré en la tienda de Ramón Puy. Fue de hilo blanca, la tengo guardada, perfectas condiciones, a pesar de que tiene ya, yo creo que cerca de 30 años, ¿no? Pero lo bueno, no se echa a perder, el de hilo, pues se mantiene bien.
Qué bueno, mira, bien. Lo que no se mantiene bien, ¿tú sabes qué yo pienso? ¿Por qué no se mantuvo tampoco la guayabera en Cuba? Y sí. Parece mentira, pero ¿sabes qué? Yo creo que hay un hecho histórico del que no hemos hablado, y tú y yo sabemos muy bien que con la llegada al poder de Fidel Castro, la guayabera perdió protagonismo, porque el uniforme verde olivo se convirtió en el uniforme por excelencia para cualquier espacio y lugar.
Claro.
Y todo el mundo, todos los actos, todas las cosas eran verde olivo, el pueblo se vistió de verde olivo, y la guayabera fue perdiendo protagonismo. Exacto. Incluso te diría también que en ese momento fue cuando los mexicanos aprovecharon y solidificaron esa producción de la que tú hablabas ahorita, ¿no?
Exactamente, claro. Antes de que ahora la producción de Cuba se desapareció, la guayabera, y ellos la tomaron como propia.
Sí, señor. Mira qué interesante, que en el año 44, cuando Grau San Martín en el 44 llega a la presidencia, que la guayabera entró, digamos, con toda su majestuosidad en el Palacio Presidencial, se llevaba incluso la guayabera con un lazo de mariposa puesto, ¿no? Y después ya en el 59 pasó a la clandestinidad prácticamente la guayabera, pero... Sí. Luego volvió el gobierno cubano a utilizar la guayabera ya en actos oficiales, pero para las personas que trabajaban a cargo de la seguridad, los funcionarios, los segurosos, como le dicen en Cuba. Exacto. En los diplomáticos y sobre todo también el personal que se encargaba de la custodia de los dirigentes de la revolución. Y en Cuba le decíamos, tú no estabas en Cuba quizás en ese momento, pero la gente más joven le llamábamos los segurosos. Tú veías a alguien entrar en un salón con guayabera y ya le hacías rechazo, porque automáticamente pensabas, este de la guayabera, este es seguroso. Porque este de la guayabera siempre andaba de la misma manera, una guayabera muy barata, muy simple, muy sencilla, y ese era el uniforme con el que ellos trataban de pasar entre la multitud.
Fíjate qué interesante, la prenda que fue identificada como prenda del campesinado cubano en sus orígenes, mira lo que pasó a ser. Es increíble la historia como hace cambios.
Así mismo es.
Realmente te dejan con la boca abierta, ¿no? Y por ejemplo, estaba yo leyendo que le encargaron a alguien que fue a Cuba de visita una guayabera. Y no se fue a La Habana Libre o fue a una boutique donde se encuentra en este momento por CUC. O sea, la guayabera te puede costar 49, 50 CUC.
Sí, es muy cara.
Hasta 100 CUC, sí. Que son dólares. Y... también hay, como lo que habíamos comentado esto, hay algunos sastres artesanales, hay cuentapropistas, ¿no? En este momento que tienen permiso pueden hacer sus cositas.
Pero fíjate qué interesante, que el cubano no la compra, no solamente porque el poder adquisitivo no llega a tanto, tampoco la compra porque ya se convirtió en un objeto de rechazo, una prenda que se rechaza, sobre todo por la gente más...
A partir de esa situación...
Claro.
Es algo de rechazo. Hay un señor, creo que de cierta fama, Nelson Guerra, que es como cuentapropista, estaba yo leyendo el otro día, y él fabrica artesanalmente él mismo la guayabera, las cortas, y creo que ha tenido también, le ha vendido a diferentes artistas de Hollywood o políticos, etc. etcétera, tiene cierta fama, pero bueno, por mucho dinero, estamos hablando de 100, 200 dólares.
Sí, sí.
O sea, está al alcance del cubano de a pie, ni del cubano, mucho menos del cubano a caballo, ¿no?
Hubo un momento en La Habana también que tú recordarás seguramente, sí, en que la tienda El Encanto fue, digamos, la casa de la guayabera cubana. Porque se hacían muchas allí, y allí era donde, digamos, se reunía la gente que podía comprar guayaberas y que le gustaba este tipo de prenda, la encargaban, se hacían por encargo, a la medida. No solamente sí, eran producciones masivas, sino personalizadas, que le daban mucho valor al asunto de la guayabera, no, ¿verdad?
Inclusive que El Encanto, estas personas de México, de cierto poder adquisitivo de ahí de la zona de Yucatán, iban a comprar las guayaberas ahí al Encanto. Cuando El Encanto desaparece, pues es que ellos dijeron, bueno, vamos a tener que nosotros seguir fabricando nosotros mismos nuestra propia guayabera. Y es que se incrementa la producción de guayaberas en la zona de Yucatán.
De Yucatán.
Mérida. Imagínate, la guayabera es una cosa que surge en San Espíritu, no cabe la menor duda, que era una prenda de vestir diseñada para los guajiros, que llevaba la guayaba, llevaban los tabacos, y que se ha convertido entonces ahora en una pieza realmente, no sé cómo catalogarla en este minuto.
Es así, mira, también es interesante los nombres que ha recibido, ¿verdad? Guayabera, le dicen camisa cubana en España, le dicen la cubana, en Honduras le dicen guayaba, en Andalucía le llaman sencillamente cubana.
Yo tengo aquí una serie de, se llama habaneras, que la venden en la tienda Cool, que son hechas en China, producción china, habaneras, distintos colores. También tengo aquí algunas de manga larga hechas en México.
Mira, aquí en Miami, de las que tú hablabas ahorita, Ramón Puy tuvo una tienda, fue muy famoso. Yo quiero invitar a Lucy García, que nos cuente un poquitico esa historia aquí ahora brevemente, porque cómo fue que llegó y prendió la semilla de la guayabera aquí en Miami, en la Florida.
Cómo no.
La guayabera cubana, característica del campesinado cubano, una prenda de vestir que forma parte de las tradiciones históricas. En su inicio, las guayaberas siempre fueron ropa masculina que cubre la parte superior del cuerpo, ya sea con mangas cortas o largas, adornadas con alforzas verticales, a veces con bordados, y que llevan bolsillos en la pechera y en los faldones. Se fabrican en tejidos de algodón, lino, seda o en telas sintéticas. Las guayaberas finas constituyen una vestimenta de etiqueta en los países tropicales. Suelen ser portadas en ceremonias solemnes. También se le conoce estas prendas en el resto de otros países hispanoamericanos como chacabanas, camisa, guayabana. En España es frecuentemente denominada cubana. El tiempo permitió diversas variaciones, no solamente en su nombre, sino también en su estilo. Hoy en día la guayabera es una prenda para los hombres, para las mujeres, niños y niñas. Aquí en Miami tuvimos la Casa de las Guayaberas. Hoy existen muchos otros comercios. El mago de las guayaberas, Ramón Puig, que vistió a los grandes presidentes de todo el mundo, a las grandes orquestas, inclusive en las giras mundiales de Gloria Estefan y Miami Sound Machine. Era efectivamente todo un mago de las guayaberas. Usted la encontraba de todos los tamaños y los gustos, pero también las hacía a la medida. Y eso le dio su sello personal. Por su oficina pasaron grandes artistas, dignatarios, presidentes, empresarios. Y la guayabera es una prenda considerada de etiqueta, elegancia y distinción.
Pues mira, Oscar, le hemos rendido este pequeño homenaje también al mago de las guayaberas aquí en Miami.
Ah, sí, puedo
decir. Oye, estábamos hablando de la fabricación de las guayaberas en Cuba, ¿no? Y sabes que hay una nota del diario, el sitio digital Cibercuba, del junio, 30 de junio del 2018, que el título es muy interesante. El sitio digital Cibercuba dice que ahora México, y no Cuba, será quien fabricará las guayaberas de Díaz-Canel. Y dice la nota, todo parece indicar que la confección de guayaberas en Cuba atraviesa por un mal momento. O sea, que existen fábricas nacionales y se comercializa en altos precios en tiendas estatales de artesanía, será México el país encargado de vestir con esta prenda al presidente Miguel Díaz-Canel y a la delegación de la isla en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla.
Perdón, eso es bochornoso.
Sí, imagínate que se encargaron 1.350 guayaberas que se diseñaron en Yucatán por encargo del gobierno cubano para vestir a la delegación. Sí. ¿Tú te imaginas a dónde hemos llegado?
No, eso es increíble. Mira, yo estaba leyendo exactamente ayer una información que en los Palacios, Pinar del Río, hay una fábrica de guayaberas que se fabricaron, creo que 10.500, una cosa de esa, en el año pasado. Y entonces, y para niños inclusive, para exportar a Centroamérica. Así que entonces no entiendo si esa fábrica con maquinaria china, de origen chino, que inclusive gasta poca corriente, etcétera, estaba leyendo yo la información, en los Palacios Pinar del Río. Entonces, ahí se están fabricando guayaberas para exportar, pero entonces importan guayaberas para la clase cubana política, para los eventos, la importan de allá de Yucatán.
Es que Cuba es una gran contradicción, es un experimento que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces eso nos pasa con el ron, lo hemos hablado, con el café, lo hemos hablado con los productos que fueron tradicionales en Cuba, que fueron marca propia, pues se han perdido. Y por supuesto la guayabera no podía estar ajena a esta debacle que ha ocurrido, ¿no? Sin embargo, mira, en el 2017 un periódico español, el ABC, un prestigioso periódico conocido por todos, el ABC, recogía un artículo que titulaba, mira qué interesante, La guayabera recupera su lugar en el guardarropa. Porque hablaba este artículo de que en las cumbres hispanoamericanas, mandatarios como el rey de España, en un momento don Juan Carlos, usó una guayabera en la visita oficial a México, y ahora también don Felipe, en ese momento que está hablando, que ocurre este encuentro empresarial, el rey don Felipe, que es el rey vigente, pues también usó una guayabera, y otros dignatarios fueron vestidos con guayaberas a este evento. Es que ya hoy la guayabera no está en Cuba, en el guardarropa de los cubanos. Sin embargo, en el guardarropa del mundo, la guayabera ha recuperado su lugar. ¿Cuándo vamos a recuperar el paso nosotros los cubanos, verdad?
Yo creo que algún día. Inclusive acá en el exilio, el municipio de Placetas en el exilio hace una fiesta anual, como todos los municipios. Como tú sabes, todos los municipios tienen su fiestecita todos los años. Remedio la tuvo hace mucho. Camamuelí también la tiene, etcétera, ¿no? Bueno, el de Placeta se llama la fiesta de la guayabera. Reunión de los placeteños, que lo hacen una vez al año, la denominan fiesta de la guayabera. Y todo el mundo, lo vi en la online, todo el mundo está vestido con mujeres y hombres, niños.
Oye, ¿nos tienen que invitar a esa fiesta este año?
Tú sabes que hay que buscar esa información.
Sí, señor. Y tenemos que poner eso. Este programa ese día ahí para que la gente disfrute de este homenaje a la guayabera cubana. Oye, Oscar, ¿sabes qué? Es interesante. Mira, si la guayabera se ha hecho tan popular y famosa, que hay un sastre colombiano, se llama Edgar Gómez, que vive en Cartagena de Indias, en Colombia, que este hombre le ha hecho guayaberas, este sastre, a infinidad de personalidades. Mira, él ha vestido. Mira qué interesante. El mismo presidente Barack Obama le solicitó 120 guayaberas de diversos colores y solo dos guayaberas de color blanco para él, cuando estuvo en la ciudad de visita. Y Bill Gates también le solicitó en el 2007 24 guayaberas entre blancas, azules, naranjas y unas de color verde para una ceremonia protocolar. Este mismo señor que se llama Edgar Gómez, este sastre también vistió al premio García Márquez con guayaberas en 2013 y le han encargado guayaberas el rey Juan Carlos Borbón, el torero Palomo Linares, un torero que fue muy conocido en Cuba en la década de los 70. Sí. Tres expresidentes de Colombia más recientes, Andrés Pastrana, Ernesto Samper y Álvaro Uribe, también han vestido guayaberas de Edgardo Gómez. Sí. Y también le ha vestido con guayaberas a Juan Manuel Santos, a los expresidentes chilenos Ramiro Lago, Sebastián Piñera, al premio Oscar de Mejor Sonido en el Cine de la película Matrix, David Lee, a los cantantes y compositores Armando Manzanero y Carlos Vives, al escritor mexicano Carlos Fuentes. O sea, este hombre es un mago también de las guayaberas.
Un mago de las guayaberas.
Sí, señor. Sí, señor. Me gustaría.
Nuestro mago de las guayaberas, Ramón Puy, le hizo guayabera a Ronald Reagan en su momento.
Sí, señor. Oye, hay otra décima también dedicada a la guayabera que está en la voz de Raúl Tápanes Estrella, nuestro técnico de audio en cabina hoy.
Él es una estrella, por cierto.
Bueno, él también le gustan las guayaberas, que yo lo sé.
Sí,
y Tápanes, yo le voy a pedir ahora que me regale su voz y que me pongas décima sobre la guayabera cubana.
Me imagino un personaje cuando estoy dentro de ti. Desde que te uniste a mí, rehúso lucir un traje. Me ofreces el homenaje que yo estimo más humano. En horas del meridiano me transformas, guayabera, en risueña primavera, las angustias del verano. Sales conmigo planchada los domingos a pasear y solemos regresar a veces de madrugada. Al llegar a la morada, me dejas a la carrera, retornas a tu perechera, pero cuando el sol asoma, eres mi blanca paloma posada en la tendedera. A ti y a mi compañera las quiero casi a la par. En la patria de mi hogar son mi escudo y mi bandera. Y tendrás, mi guayabera, en mi ropero un asilo, cuando ya te hiera el filo del tiempo y no pueda usarte, ni pueda reconfortarte inyectándote con hilo.
Qué bonito, Oscar, ¿verdad?
Tu estrella, felicidades.
Es que él además de ser técnico, es que ya recordar sé. Que además de ser técnico, Raúl Tapanes Estrella es locutor, exactamente. Es como un poeta. Y,
no.
Y nos ha dedicado esta décima, nos la ha regalado en su voz. Oscar, ¿sabes? Yo me sorprendo tanto cuando leo la cantidad de gente famosa que hace de la guayabera una elección porque les gusta, porque la disfrutan.
Claro, claro.
¿Verdad? Mira, en una subasta hecha por una importante casa, la Heritage Auction, especializada en objetos de colección, imagínate que sacó a subasta una guayabera que el director de cine Orson Welles adquirió en Madrid en los años 50. Esto lo describen como una guayabera hecha de algodón de color negro, manga larga, 5 botones de cierre frontal, 4 bolsillos delanteros, pliegue trasero y sin etiquetas. Imagínate que la propia hija de Orson Welles, Beatrice Welles, dice que la hicieron a la medida en una camisería en Burgos, donde también compraron en esta misma tienda Ernest Hemingway y Pablo Picasso guayaberas cubanas. O sea, guayaberas cubanas hechas en España. Qué cosa tan bonita, ¿verdad?
Sí, qué lindo, qué lindo. Tú sabes que hay una foto del viejo mío, de mi papá, ¿no? Oscar del Río, Antonio Pérez. Yo calculo que sea allá en los años 40, frente al Capitolio, con una guayabera y una botella de Villa 95 en la mano derecha. Entonces, esta es una foto tradicional, porque toda la gente del interior del país que iban a La Habana se tiraban una foto frente al Capitolio. Era muy usual. O sea, que habían unas cámaras ahí de esas que eran como una caja negra.
Sí, ¿cómo le decían? Eran como un daguerrotipo, como una fotografía muy antigua. Aún hoy, hasta hace poco tiempo, en el Capitolio aún se podían ver esos fotógrafos ambulantes y se hacían las fotos.
Estaban allí, sí. Yo recuerdo que estaban allí no hace mucho tiempo, ¿no?
Sí.
Como algo tradicional. Entonces, esa foto con su guayabera blanca y su botella de Villa 95, que se ve la botella.
Qué recuerdo más bonito, sí, señor.
Sí, sí, con su guayabera blanca.
Mira, hasta Picasso, que dijimos ahorita, se hizo una guayabera. Su nieto también, hace poco, Bernard Picasso, que es director de la Fundación Picasso, también encargó una guayabera. John Kerry, el secretario de Estado, también en el 2016 en Cartagena, vistió guayaberas al estilo de la guayabera cubana. El modisto, fíjate tú, un modisto tan importante como Oscar de la Renta, tu tocayo,
sí, claro,
también eligió la guayabera, el actor de Piratas en el Caribe, Johnny Depp, sí, también. Gente que ni nos imaginamos ha hecho de la guayabera su elección, su prenda favorita. ¿Sabes qué guayabera me gusta mucho también, Oscar?
Sí.
Una guayabera de mujer. Hay un vestido negro que Celia usó, una guayabera negra, hermosísima. Y yo creo que Celia se murió con las ganas de llevar esta guayabera puesta en su Cuba, ¿verdad? Se murió con la nostalgia de ver que las guayaberas volvieran a las calles de Cuba, como ella. Se murió con la nostalgia de saber que Cuba no tendrá por buen tiempo todavía ese futuro al que tanto siempre anhelamos, ¿no? Celia, para ti, vestida con tu guayabera negra, viendo a tu Cuba aplaudiéndote, vamos a irnos hoy con Siento la nostalgia de Palmeras. Gracias.
Nos vemos.
Siento la nostalgia de palmeras, de un danzón silbándome en la brisa. Nostalgia de un mar azul y verde, con calidez de manos que acarician. Siento
palmeras de un verdor que embriaga los sentidos, añoranza de montañas habitadas por las flores que había en el paraíso. Siento la nostalgia de mi tierra de una manera intensa, de una manera eterna, porque hasta el día que yo vuelva siempre seré extranjera, siempre seré extranjera. Por las flores que había en el paraíso, siento la nostalgia de mi tierra de una manera intensa, de una manera eterna, porque hasta el día que yo vuelva siempre seré extranjero. Siempre ser extranjera.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la República escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía, en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma, está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me digas.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
Ah. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora.